Hay alerta roja en Quillón por un incendio forestal que amenaza alrededor de 10 viviendas cercanas. Un hombre fue apuñalado con arma blanca y murió en la calle en Macul. Tres personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la PDI por secuestro. El presidente electo, José Antonio Kast, retomará sus funciones este miércoles y su primera tarea será abordar la polémica generada por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y a la espera que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno de Chile hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa y recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente. Las 20 horas.
Un hombre murió atropellado en la ruta que conecta Río Bueno con Lago Ranco. Según los antecedentes policiales, el hecho se registró durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 18, a la altura del sector Pindaco, en Río Bueno, e involucró a un vehículo que viajaba hacia el oriente. Carabineros fue alertado a través de un llamado por parte del conductor que protagonizó el atropello, quien relató que al adelantar a otro vehículo, vio una sombra en la ruta y la impactó. Se bajó de inmediato y se dio cuenta que había atropellado a una persona. Al llegar al lugar, funcionarios del SAMU confirmaron la muerte del peatón. De acuerdo a los primeros antecedentes, la persona fallecida había consumido alcohol y luego iba caminando por la carretera sin las medidas necesarias para resguardar su vida. También se aplicó el alcotest al conductor involucrado, que arrojó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, no había consumido alcohol. El cuerpo del peatón fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia correspondiente, mientras continúa la investigación a cargo de la CIAT de Carabineros.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El municipio de Valdivia confirmó que el albergue para las familias desalojadas del campamento Las Mulatas no se instalará en Niebla. Consultado por la radio, el delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, aseguró que tras la evaluación técnica realizada a los recintos, se descartó que el ex internado de Niebla sea habilitado como albergue para las familias que serán desalojadas del campamento Las Mulatas. Lo anterior, luego que el municipio notificó a las más de 80 familias que siguen en el lugar respecto del desmantelamiento del campamento a mediados de marzo. La municipalidad de Valdivia sostuvo que para apoyar a las familias en el proceso se habilitaría un albergue provisorio en Niebla para alrededor de 40 personas. Tras este último anuncio, el Consejo de Desarrollo de la Costa manifestó su rechazo a la medida, argumentando que el único recinto disponible era el ex internado de Niebla, enfatizando que esa decisión afectaría directamente a los habitantes del sector. El delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, afirmó que si bien el lugar fue evaluado, se descartó esa opción. Agregó que el lugar seleccionado es privado y se encuentra en el área urbana de Valdivia.
Los equipos técnicos han estado evaluando distintos lugares, recintos municipales. Se descarta actualmente que el albergue sea en algún recinto municipal. No está considerado el ex internado de Niebla para un albergue, ni ningún otro recinto municipal. No es en la localidad de Niebla, esto es en Valdivia.
Galleguillos argumentó que no pueden revelar aún el recinto que se habilitará porque se encuentra bajo reserva por medidas de seguridad. El funcionario municipal señaló que esta decisión ya fue informada a la comunidad. Cabe recordar que para la habilitación del albergue municipal, el municipio aprobó 130 millones de pesos para la adquisición de artículos para habilitar el inmueble y contratar personas. retornará el servicio de parquímetros en Valdivia. Se esperan tarifas rebajadas y un ordenamiento del centro de la ciudad. Tras la aprobación del Consejo Municipal durante el segundo trimestre, nuevamente habrá un cobro formal por estacionarse en el centro de Valdivia. 675 cupos de estacionamientos en las calles del centro fueron adjudicados en la nueva licitación. En conversación con la radio, el vicepresidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo, Tránsito y Transporte del Consejo Municipal, Lucio Sangüesa, detalló que cuando comience a funcionar la nueva empresa a cargo de los parquímetros, habrá más orden en el centro y además la tarifa será menor a la que había en la antigua licitación.
Ordena la ciudad. Hoy día tenemos un grave problema de disponibilidad de estacionamiento. De establecer un cobro regulado al mismo tiempo es beneficioso porque hoy día hay cobro irregular. Tenemos personas que incluso amenazan cuando no se quiere pagar estas cuotas famosas de cuidado de automóviles y cerca de un 40% del costo viene rebajado en relación a la licitación anterior. Viene un beneficio que dice relación con la dignidad de los trabajadores porque también la oferta de licitación viene una mejora salarial para los trabajadores y trabajadoras.
En específico, la nueva tarifa será de 26 pesos por minuto, a diferencia de los 31 que se cobraba con la licitación anterior. Sobre las mejoras laborales, se informó que los trabajadores de la nueva empresa de parquímetros tendrán un sueldo base más gratificación superior a los 760 mil pesos líquidos, más bonos de movilización y colación por 84 mil pesos cada uno. También tendrán aguinaldo de 120 mil pesos en fiestas patrias y Navidad, junto con comisiones por su desempeño. La nueva concesión tendrá una extensión de 3 años y estará a cargo de la empresa Neo Green. El horario de cobro de lunes a viernes será de 9 a 19:30 horas, el sábado hasta las 14:30 horas y domingos y festivos no habrá cobro.
Soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
El Movimiento Ciudadano por el Nuevo Hospital de la Unión aseguró que están optimistas tras el anuncio de la concesionaria que manifestó su voluntad de retomar en los próximos días la obra del esperado recinto asistencial. Tras años de espera, esta semana hubo un anuncio relevante para avanzar hacia la concreción del nuevo Hospital de la Unión. En una reunión abierta a la comunidad, el gobierno informó que la sociedad concesionaria a cargo del proyecto manifestó su disposición para retomar las obras, independiente de las diferencias que aún no se zanjan con el Ejecutivo. Lo anterior se relaciona con la indemnización que están exigiendo por los retrasos en la iniciativa, pero independiente de aquello, según lo indicado por el gobierno a los vecinos, la empresa retomará la obra y por fin se podrán ver avances. Aunque no se informó una fecha concreta, al menos existe la disposición para retomar, lo que fue valorado por el Movimiento Ciudadano por el Nuevo Hospital de la Unión. En conversación con la radio, el vocero Harrison Insunza indicó que ha sido la presión social la que ha permitido mantener vigente el proyecto, añadiendo que ahora se sienten optimistas.
Hemos tenido que hacer manifestaciones, hemos tenido que presionarnos, hemos tenido que reunir con las autoridades para que den una solución concreta a lo que se está ocurriendo. Lo que nos queda claro es que si nos quedamos dormidos en los laureles esperando que las autoridades nos solucionen nuestro problema, va a ocurrir eso, que nos va a ganar la corriente. Sin embargo, cuando la ciudadanía está atenta, logramos presionar y logramos dar una solución mucho más rápida a esto. Así es que desde ese punto de vista, ahora sí podemos decir que tenemos un optimismo.
Recordemos que la larga historia en torno al nuevo hospital comenzó en diciembre del año 2022, fecha en la que se registraron hallazgos arqueológicos cuando la empresa realizaba hacia la instalación de faenas. Luego vino una consulta indígena que decantó en un plan de rescate arqueológico aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales para avanzar con las obras. Pero en diciembre del año pasado vino la discrepancia presentada por la sociedad concesionaria ante el Panel Técnico de Concesiones, un organismo asesor externo al gobierno, exigiendo la millonaria indemnización de 49 mil millones de pesos por los retrasos. El panel, cuya decisión no es obligatoria, definió la indemnización en cerca de 138 millones de pesos. Este tema tendrá que ser resuelto en las negociaciones entre el MOB y la empresa, pero en paralelo continuará la ejecución de las obras. Lo anterior también es importante porque, independiente de lo que exija la empresa, los plazos del contrato siguen corriendo y, sobre todo, existe una comunidad que espera contar con el nuevo hospital.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El alcalde de Mafil aseguró que existe molestia y preocupación por los retrasos para retomar el servicio del Paseo San Javier. Por más de 2 semanas se extiende la suspensión de los viajes entre Mafil y Los Lagos a través de la balsa que cruza el río Calle Calle. Lo anterior porque a finales de enero terminó la licitación para operar la balsa. A principios de febrero, la radio consultó por el tema al delegado presidencial Jorge Albial, indicando que la nueva licitación estaba adjudicada y que solo faltaba que el nuevo operador presente la boleta de garantía para iniciar su trabajo. Pero finalmente el operador desistió, lo que obligó a retrasar todo. Días atrás, el gobierno indicó que se tramitó un aumento del subsidio para que la operación de la balsa resulte rentable para los operadores. También se anunció un trato directo para adjudicar el servicio más rápido que con la licitación. Pero la balsa continúa sin funcionar. En conversación con la radio, el alcalde de Mafil, Andrés Lara, criticó los retrasos administrativos y aseguró que existe molestia hacia el gobierno.
Nos dieron como fecha de inicio la semana pasada y eso no sucedió. Creemos que siempre estos procesos de licitación pueden implicar algunas caídas de los oferentes, pero por eso hay que realizarlos con tiempo para evitar que sucedan esto y no un tiempo tan prolongado, menos en la temporada estival. Estamos muy preocupados, un tanto molesto también por cómo se desarrolló el proceso. Aquí hay alguien que no desarrolló el proceso en los tiempos que se debía y yo creo que eso también hay que dejarlo bien en claro.
El jefe comunal añadió que la ausencia de la balsa afecta a los vecinos de Quiesquechán y otros sectores de Mafil y Los Lagos y también repercute en el turismo de ambas comunas. También indicó que la última comunicación con el gobierno ocurrió hace cerca de 2 semanas, tras una reunión con vecinos de los sectores que utilizaban frecuentemente la balsa. Hasta ahora no le han entregado novedades. En lo concreto es que los días pasan y este medio de transporte está detenido a la espera de que se resuelvan los temas administrativos para que vuelva a funcionar cruzando el río Calle Calle.
Optimiza tu trabajo agrícola con Covepa. Contamos con plantadoras de papas y fumigadoras Zeppelin, además de los poderosos tractores Lowell, entre otros. Todo lo que necesitas para esta temporada. Visítanos en tu sucursal más cercana. Covepa, la fuerza que tu campo necesita.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Demandan demanda al municipio de Panguipulli por más de 300 millones de pesos. Acusan falta de servicio por parte de la Dirección de Obras Municipales tras el rechazo de un proyecto comercial en el sector Costanera. La acción judicial fue presentada por Pablo Fritz, representante legal de la empresa Inver Fritz, quien solicita una indemnización total de 370 millones de pesos por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. El conflicto se remonta al año 2019 y se origina, según la demanda, en una contradicción de los certificados emitidos por la Dirección de Obras Municipales. En marzo de ese año, el municipio otorgó un certificado de zonificación que situaba el terreno en una zona apta para actividades comerciales. Sin embargo, 16 días después, un informe lo ubicó en una zona inundable, de alto riesgo. En conversación con la radio, Fritz afirmó que esa ambigüedad fue determinante para el destino de su inversión. Explicó que, confiando en el primer certificado, inició gestiones y avanzó en un proyecto que contemplaba la instalación de locales comerciales modulares construidos a partir de contenedores reciclados, con una inversión de más de 400 millones de pesos. En abril del año 2025, la Dirección de Obras rechazó formalmente el permiso de edificación, argumentando que la actividad comercial no está permitida en esa zona, según el plan regulador comunal. A juicio del empresario, se configura una falta de servicio, porque el municipio actuó de manera errónea y contradictoria, generándole problemas económicos.
Fundamenta la demanda es principalmente porque me han entregado informes de zonificación con un tipo de suelo y después la Dirección de Obras me ha entregado con otra zonificación con la misma firma del mismo director. Y esas ambigüedades finalmente terminan en que se rechace cualquier construcción aquí en esta zona. Porque el plano regulador, que tiene 40 o 50 años, también es un plano ambiguo e interpretable.
Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Panguipulli, su presidente Germán Avendaño respaldó la inquietud del empresario y apuntó al plan regulador comunal vigente desde el año 1989. Según señaló, el instrumento mantiene restricciones que no se condicen con la realidad actual de la comuna. Avendaño agregó que mientras otras comunas turísticas han actualizado sus instrumentos de planificación, Panguipulli arrastra un retraso que a su juicio frena la inversión privada y limita el desarrollo del borde del lago.
Panguipulli hoy no crece, Panguipulli hoy día tiene falta de inversión precisamente por lo mismo, porque es cierto, los emprendedores, la gente que tiene el poder adquisitivo, no puede invertir en comunas como la nuestra, donde no está actualizado su plan regulador. Por lo tanto, eso viene en desmedro, ¿cierto?, de la competencia que podamos tener respecto de otros destinos. Panguipulli tiene que estar a la altura en estos tiempos para que la gente venga a invertir, para que tengamos trabajo, para que el sector costanera y nuestros siete lagos se puedan mostrar al mundo.
La radio tomó contacto con el municipio de Panguipulli para conocer su postura frente a la demanda, pero no accedieron a una entrevista, argumentando que todo está en manos de la justicia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Anuncian la renovación de las veredas y calzadas de la rotonda Yáñez Zavala tras una petición de los vecinos del sector. La iniciativa es parte de una recuperación integral del barrio. Según lo informado por la Municipalidad de Valdivia, las obras serán ejecutadas en las calles Claudio Barrientos, General Montesinos y el pasaje F1. Indicaron que el proyecto abarcará la mejora de las veredas, calzadas y los accesos vehiculares, contemplando la ejecución de dos cruces peatonales, junto con la instalación de 28 luminarias. La presidenta de la Junta de Vecinos número 42, Pablo Neruda, Magdalena Arriagada, mencionó que las dos directivas anteriores habían solicitado una iniciativa de este tipo. También señaló de qué manera les afecta en su calidad de vida el estado de las calles.
la gente, bueno, se estaciona ahí encima de la vereda, son angostas, y ya en esta, bueno, en esta población tenemos mucho adulto mayor, que andan con bastones, con sillas de ruedas, y las veredas en mal estado ya no la usan, porque la gente generalmente anda en las calles, igual no tienen bajadas, pues son todas así altas, porque cuando las construyeron, no le hicieron las rampitas que les hacen ahora. Así que, para nosotros es un tremendo aporte que ese proyecto se realice lo antes posible.
La municipalidad informó que las obras serán financiadas por la Subdere con un monto aproximado de 127 millones de pesos. El inicio de los trabajos todavía no está confirmado. Sin embargo, a partir de la entrega del terreno, la empresa a cargo tendrá un plazo de 110 días para finalizar las faenas. El vicepresidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo, Tránsito y Transporte, Lucio Sangüesa, recalcó la importancia del proyecto, pues a su juicio la belleza de Valdivia está concentrada en zonas más turísticas y hay sectores que no reciben la misma atención.
La hermosura muchas veces se concentra en la Isla Teja, en el centro de Valdivia, en la costanera, pero no llega a todos los barrios. Nosotros entendemos que intervenir un barrio tan importante como Yaén Zabal y Pablo Neruda con el objetivo de generar condiciones reales que vayan en directo beneficio, sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura, son fundamentales para los vecinos y vecinas. Es un sector muy deprimido, tenemos mucha venta y consumo de alcohol y otras drogas, por lo cual hacer una reposición de las veredas para nosotros es fundamental, al mismo tiempo como la intervención completa en la rotonda.
Las obras son parte de un proceso de recuperación de los sectores Yañez Zabala y Pablo Neruda, donde planean incluir espacios para deporte, vida comunitaria y juegos infantiles.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mañana, lunes 16 de febrero, en la región de Los Ríos se esperan lluvias débiles en prácticamente todas las comunas de la región, salvo en la comuna de Panguipulli, donde se esperan claros y nubes. Para San José de la Mariquina, la temperatura máxima que se espera para mañana es de 24 grados, al igual que para la comuna de Los Lagos. Para Paillaco y La Unión se espera una temperatura máxima de 23 grados. Para la zona costera de la región, en Corral, se espera una máxima de 18 grados. Y para Valdivia se espera una máxima de 22 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, ten en consideración que hay trabajos de conservación mayor vigentes. Esto en el sector del puente Ruca-Pichío, en la calzada Oriente, entre los kilómetros 802 y 801. El tránsito estará habilitado por la pista izquierda. También en el sector del puente Ruca-Pichío, pero en la calzada Poniente, entre los kilómetros 800 y 802, hay trabajos de conservación mayor. El tránsito esta vez estará habilitado por la pista derecha. También en el sector de La Unión, en la calzada Poniente, entre los kilómetros 888 y 889, hay trabajos de conservación mayor y el tránsito estará habilitado por la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad.
Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Rozó el triunfo. El chileno Felipe Agurto remató tercero y fue el mejor nacional en la edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. El corredor local con un tiempo de 2 minutos con 17.722 minutos solo fue superado por el colombiano Sebastián Holguín y el francés André Lorón, con lo que afirmó su tercer podio consecutivo en la carrera que corona al rey del puerto. De hecho, Agurto lideró por varios minutos la clasificación hasta que Lorón y luego Holguín superaron su registro. El triunfo nacional parecía en el bolsillo. Así lo sintió también Felipe, quien tras la carrera se desahogó junto a su familia por ver frustrado lo que era su primera victoria en Valparaíso Cerro Abajo. Pensaba quedarme con la corona esta vez. Lo di todo, lo entregué todo, quería ganar y que el público lo celebrara conmigo, declaró el jinete nacional. Tuve que lidiar con una presión del público que fue algo duro, algo que nunca había experimentado antes. Fue complejo, pero logré sacarlo adelante, añadió emocionado Agurto. Y bueno, en la misma materia, el Nobel jinete colombiano de 20 años, Sebastián Holguín, se coronó el día de hoy como ganador del Red Bull Cerro Valparaíso Cerro Abajo 2026 por primera vez en su carrera. Algo que para él y su carrera en ascenso significa mucho. En conversación con BBCL, el nuevo rey del puerto expresó: desde arriba sabía que tenía la velocidad para bajar ese tiempo, pero sabía que iba a ser un desafío completo porque tenía que bajar rápido. Realmente me enfoqué en lo que sabía. Sabía que Agurto iba a bajar a tope y muy rápido. Me concentré mucho en disfrutar en serio esa velocidad con la que iba a ir y creo que ese fue mi secreto realmente para ganar. Sólido como el mejor en la clasificación y en la fase final, el campeón de descenso colombiano en el 2024 agradeció al público nacional por la ovación en su llegada a la meta, algo que notó desde su llegada a Valparaíso. Es brutal, la verdad, el apoyo de los chilenos y especialmente en esta ciudad es impresionante. Estoy muy feliz porque gané la carrera más icónica de urbanos en el mundo. El apoyo de la gente se siente desde principio a fin, reconoció Holguín, quien de sorpresa recibió los abrazos de su familia en la Plaza Aníbal Pinto. Por último, el oriundo de la localidad Santander de Quilichao expresó su incredulidad tras la coronación en Chile. Al principio no me lo creía, pero lo quería tanto que ya lo esperaba y muchísimo, la verdad. Más que lo profesional, creo que es mucho en lo personal. Es un título que trabajé muchísimo y quería con toda mi alma. La verdad, con todo lo que quería y con todo lo que trabajé para poder llegar bien, por fin se logró. Es un avance personal y profesional muy grande.
Bio Bio Deportes.
Tengo un corazón que madruga donde corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura.
Las 8 de la tarde noche ya con 33 minutos y bueno, seguimos acompañando con información, ¿cierto? Seria, menos seria, por ejemplo, bueno, esto sí está un poco serio. Hace 32 años, ya falta muy poquito en realidad para que se cumplan 32 años de la muerte de Kurt Cobain. Seguro les suena, fue una figura súper relevante en su época, líder de la banda Nirvana y figura central del grunge, que es un estilo musical, ¿cierto? Bueno, sin embargo, se hizo una investigación forense privada que vuelve a poner en duda la versión oficial que se estableció hace casi 32 años. Recordemos, este músico se habría suicidado, esta es la teoría que se tenía, el 5 de abril del año 1994 en Seattle. Bueno, según informó el medio Daily Mail, un equipo no oficial de científicos forenses encabezado por Brian Burnett, especialista con experiencia en casos de sobredosis, sostiene que la autopsia presenta elementos inconsistentes sobre la muerte instantánea por arma de fuego, que esta era la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis oficial indica que Cobain se disparó con una escopeta tras inyectarse una dosis de heroína 10 veces superior a la habitual. Esto según la policía. Michelle Wilkins, colaboradora del equipo, cuestionó la disposición de los objetos de la casa. Dice, parece como si alguien hubiera preparado una película para asegurarnos que fue un suicidio. El recibo del arma está en su bolsillo, el de los cartuchos también, y los cartuchos están alineados a sus pies. Bueno, un nuevo informe plantea que las mangas del músico estaban remangadas y que el kit de heroína fue hallado a varios pies de distancia, con jeringas tapadas, algodón y restos de droga ordenados. Se supone que debemos creer que tapó las agujas y dejó todo en orden después de inyectarse 3 veces mientras estaba muriendo. Bueno, los suicidios son un desastre. Esta escena fue muy limpia, dice Michelle Wilkins. La autopsia consignó líquido en los pulmones, hemorragias oculares y daños en cerebro e hígado. Para los investigadores privados, estos signos serían más compatibles con una sobredosis progresiva que con una muerte inmediata por disparo. Entonces, se abre la pregunta. ¿Habrá sido realmente? Bueno, tenemos más información sobre esto, así que mantente en la sintonía que te lo vamos a contar todo.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total. Ocho de la noche, 36 minutos.
Bien, estábamos hablando previamente del caso de Kurt Cobain, que ya se van a cumplir 32 años de su muerte. Y bueno, había como el caso tenía como, estaba cerrado, ¿cierto? Hace ya un tiempo se había cerrado como un suicidio, esto el 5 de abril del año 1994 en Seattle, recordemos, ¿cierto? Sin embargo, por acá una investigación diferente, por así decirlo, científicos forenses encabezados por Brian Burnett, un especialista con experiencia en casos de sobredosis, abren esta hipótesis, ¿cierto? Esta hipótesis oficial del suicidio y se abre la pregunta, ¿cómo realmente fue así? O sea, hay varias señales un poco extrañas. Por ejemplo, se supone que debemos creer, aparece acá, que tapó las agujas, que dejó todo en orden después de inyectarse 3 veces mientras estaba muriendo. Los suicidios son un desastre y esta escena fue muy limpia. Entonces, claro, la autopsia consigna líquido en los pulmones, hemorragias oculares, daños en cerebro e hígado. Bueno, para los investigadores privados, estos signos son más compatibles con una sobredosis progresiva que con una muerte inmediata por disparo. Entonces, las líneas sugieren que Cobain pudo haber sido incapacitado con altas dosis de heroína antes de recibir finalmente el disparo. Claro, habría sido un homicidio, no un suicidio. También argumentan que el peso y el tamaño del arma, de aproximadamente 6 libras, harían improbable que una persona en estado de coma o con funciones vitales comprometidas pudiera manipularla. Consultado por el medio británico, el portavoz del Seattle Police Department afirmó que no se reabrirá el caso. La investigación concluyó que murió por suicidio y esa sigue siendo la postura de este departamento. Caso cerrado, dijo. Bueno, la muerte de Cobain ocurría en el punto más alto de su carrera y en medio de problemas de adicción, marcó sin duda a toda una generación y consolidó su figura como ícono cultural. 3 décadas después, el debate sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento vuelve a instalarse, aunque sin el respaldo oficial que modifique la versión vigente.
Summer.
Oye, como de costumbre, vamos a adelantar un poquito de cómo se viene el clima los próximos días. Porque claro, para mañana se esperan lluvias leves acá en Valdivia. Pero para el martes se espera ya lluvia. Se esperan 20 milímetros para el martes acá en Valdivia. Se espera que, bueno, se haga un poco con calor igual, porque se esperan 20 grados de máxima y temperatura mínima de 12 grados. O sea, por ahí va a estar bastante húmedo el ambiente. El miércoles se espera que haya nubes, ¿cierto? Pero ya no hay precipitaciones desde el miércoles en adelante. Es más, hay temperaturas bastante altas. Por ejemplo, el sábado 21 de febrero se esperan 31 grados para Valdivia el sábado. El fin de semana aparentemente va a estar bastante caluroso por acá, por Valdivia. Veamos en San José de la Mariquina. Para mañana igual se espera lluvia leve, ¿cierto? Pero para el martes, o sea, leve, digamos 0.5 milímetros para mañana. Mientras que para el martes 21 milímetros, igual, con calor 21 grados. Para mañana en San José de la Mariquina y el resto de la semana, relativamente caluroso también, y se dispara ya viernes y sábado. El viernes 28 grados y el sábado, igual que en Valdivia, 31 grados de máxima. Veamos cómo va a estar el tiempo en los lagos. Bueno, las proyecciones dicen que para mañana igual, es una tendencia por acá, para mañana se esperan 0.5 milímetros. Lluvias muy leves para mañana en los lagos, mientras que para el martes se esperan 26 milímetros y va a llover con 22 grados de temperatura. Bueno, el resto de la semana nuevamente se espera relativamente despejado, ¿cierto? Algunas nubes por ahí, pero sobre todo va a ser bastante calor. Sobre todo el sábado, 29 grados para el sábado 21 de febrero en la comuna de Los Lagos. Oye, vamos a seguir revisando el clima, la proyección del clima en los próximos días, así que mantente conectado.
Te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y
Hicimos un resumen respecto de las comunas que faltaba revisar, pero la tendencia se mantiene, ¿cierto? Para este martes, precipitaciones importantes, entre 15 y 20 milímetros, y el miércoles en adelante ya despejado, ¿cierto? Quizás algunas nubes, pero temperaturas relativamente altas igual. Hasta 29, 30 grados para el sábado. Esa es la tendencia en general. Bien, nos despedimos en este bloque, pero sigue la programación, así que mantente en la sintonía.
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de los ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Si huye tu, es que se vio como.
Qui a tant voyagé de l'Afrique à la France, des forêts, des palmiers aux montagnes enneigées en passant par la Manche. Pour un gars qui a bien dû changer de coutume et d'amis, parce qu'il faut s'intégrer, qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs, j'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai subi comme un grand. Parce que parfois la vie joue avec nos sentiments.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens? De partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Au Cap-Ressac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzouna, Bongo, Saint-Étienne, Lesotho, Dakar, Accra, Vichy, Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens? Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout. Y'a des jours je ne sais plus, je me sens nulle part chez moi. Y'a des jours je suis perdu, je me sens bien que chez toi. Tous un petit peu d'ici, tu sens un peu d'ailleurs, d'ailleurs. Les murs de la ville la nuit ont la même couleur.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout. De partout.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Línea de camionetas, pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Servicio.
Bio Bio y la radio.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.